ahora un momento con el director.
Es bueno encontrarnos con ustedes una vez más para hacer lo que hemos venido haciendo por un buen tiempo ya, cada día, compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, buscando no solamente la satisfacción que da el compartir la palabra de Dios, sino también la edificación del alma de cada uno de ustedes. La palabra de Dios nos dice que ella debe ser nuestro deleite. Así que hay satisfacción en el estudio y hay satisfacción en el compartirla. Ella dice en sus páginas que es más dulce que la miel y que es más valiosa que mucho oro afinado. Quiere el Señor siempre mantenernos con ese espíritu y esa actitud hacia la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y es un privilegio que muchas veces nosotros no valoramos en su justa dimensión, el que podamos tenerla con nosotros y más aún que nos haya sido dado un agente para que nos recuerde la verdad y para que nos guíe a toda la verdad. Y no un agente cualquiera. Pudieron habernos dado un ángel, pero Dios no se agradó en que fuese así. Él quiso darnos su espíritu, la tercera persona de la Trinidad, para que esté con nosotros y more en nosotros y nos guíe permanentemente a toda la verdad. ¿Qué debemos hacer nosotros? En primer lugar, no contristarle, no entristecerlo, no apagarlo, como dice el apóstol Pablo en varios pasajes del Nuevo Testamento, y llenarnos de su palabra. El Espíritu Santo opera y obra en el corazón, en la mente, en la conciencia de todo creyente a través de su palabra. Él es el autor e inspirador de la misma y Él obra en nosotros y a través de nosotros por medio de su palabra. Así que estar llenos del Espíritu, algo que hay creyentes que incluso oran y nosotros no estamos en desacuerdo con eso, para ser llenados del Espíritu. Bueno, pues, si queremos ser llenados del Espíritu, debemos ser llenados de su palabra. Y henos aquí compartiendo su palabra, buscando precisamente el ser llenados del conocimiento de Dios en las Sagradas Escrituras, para que su Espíritu entonces opere en nosotros. En el día de ayer iniciamos la primera sección del capítulo 23 del libro de Deuteronomio, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y básicamente nos tomamos todo el comentario de ayer para establecer claramente a qué se refería el autor aquí cuando habla de la congregación o la asamblea de Israel o de Jehová. Porque dice el versículo 1, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Y entendimos correcto el determinar con precisión a qué se estaba refiriendo Dios aquí en su palabra. Y llegamos a la conclusión de que la palabra congregación que se usa aquí se refiere a la reunión de un grupo de personas que representan a un grupo mayor. Por tanto, esta restricción que aparece en el versículo 1 se aplicaba a oficios relacionados con el ejército, con el Estado o con el templo, la administración de la religión de Dios. Entonces, Esta primera restricción tiene que ver con ese grupo de personas que representan el gobierno o que representaban el gobierno en Israel. Recuerden que Israel era una teocracia. Dios era el jefe de Estado. Dice el versículo 1, lo repito nuevamente, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Cuando el texto habla de tener los testículos magullados o de tener amputado el miembro viril, se está refiriendo a lo que la Biblia llama ser eunuco. Eso es ser un eunuco. Es todo hombre que no puede ejercer su función viril. Y nosotros sabemos por la enseñanza del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19, que hay tres tipos, o había tres tipos de eunucos. Hay eunucos por problemas congénitos. Hay eunucos por causa de los hombres. Y hay eunucos también en sentido figurado. Es decir, no son impotentes, no tienen sus testículos magullados, ni tienen amputados su miembro viril, sino que se abstienen de casarse para servir exclusivamente a Dios por razones muy personales y no por mandato humano ni divino. Eso es importante. El eunuco, en sentido figurado, o sea, aquel que se abstiene de hacer aquello que Dios ha determinado como bueno. Recuerden aquel pasaje en Génesis capítulo 3, donde dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, no es pecaminoso casarse y servir a Dios. Todo lo contrario, servimos a Dios cuando nos casamos. Ahora bien, hay algunos hombres que han sido divinamente dotados para abstenerse. Y esos entonces libremente ejercen el celibato en su servicio a Dios. Pero no puede ser una imposición humana, no puede ser una imposición de una institución humana. Aquel que sin estar dotado por Dios para abstenerse, se abstiene por su propia cuenta, acarreará las consecuencias. Y esto es algo que Dios no pide de todo el mundo. Ni es una condición exclusiva para servir a Dios. El eunuco que sirve a Dios y el hombre casado que sirve a Dios, sirven a Dios. Uno no tiene un privilegio mayor que el otro. Cada uno sirve en su propia condición. Entonces, el texto que nosotros estamos estudiando parece sugerir que se trata de aquellos que son eunucos por causa de los hombres. La práctica de mutilar a los hijos era algo muy común en el Oriente, pues algunos padres, sobre todo padres muy pobres, usaban este recurso con miras a prepararlos para el servicio en las casas de personas poderosas e influyentes. Y esa práctica no les estaba permitida a los hijos de Israel. Era una práctica egoísta y perversa de los padres al castrar a sus hijos solamente con la finalidad de colocarlos en la casa de alguna persona influyente. Estos eunucos eran los hombres encargados de velar y de cuidar el harén o las esposas de aquellos hombres poderosos. Esta práctica no debía practicarse en Israel. Esto constituía una violación a la creación integral del hombre. Es a esta práctica abominable que Dios se opone. No debe haber ese tipo de eunucos castrados por los hombres con esa finalidad, ni en el ejército, ni en el Estado, ni mucho menos en el servicio a Dios en el templo. Si nosotros usáramos una concordancia, podremos observar que todas las veces que aparece la palabra eunuco en el Antiguo Testamento, con la sola excepción de Isaías 56, los versículos 3 al 5, esta palabra está asociada con pueblos y costumbres paganas o con juicio de parte de Dios, tal como vemos, por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 20, versículo 18, donde Dios le dice al pueblo de Israel: y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. En adición a esto, nosotros podemos observar en la Escritura cómo el Señor le da una importancia capital a la integridad física del ser humano. En Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 14, versículo 1, dejó establecido que ningún israelita debía sajarse el cuerpo, hacerse heridas en el cuerpo. En el capítulo 25 de ese mismo libro, en los versículos 11 al 12, nosotros podemos aquilatar el carácter sagrado que Dios confiere a los genitales masculinos. Y en Levítico capítulo 19, en los versículos 27 al 28, se prohíbe el hacerse rasguños en la piel en señal de duelo por un muerto. Dios le da importancia a la integridad física del ser humano. ¿Cuál es entonces la enseñanza detrás de este mandamiento? Dios es perfecto y demanda perfección de todo aquel que se acerca a Él, física y espiritualmente. Nosotros somos creados a la imagen de Dios en una forma integral. Integral, tanto la ofrenda como el que la presentaba debían ser perfectos. Las cualidades que debía tener la ofrenda eran también requeridas para los que presentaban la ofrenda. La ofrenda debía ser perfecta, el ofrendante también. Hermanos y amigos, el tiempo se nos agotó por el día de hoy. Espero que la palabra del Señor haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Tengan todos un feliz resto del día y es mi deseo que la bendición del Señor repose sobre cada uno de ustedes hoy y hasta la eternidad. Miguel Linares tuvo el placer de acompañarles en el día de hoy.